Un nuevo programa de ayudas para la compra de vehículos de menos emisiones. Una apuesta por la descarbonización inteligente del transporte por carretera en Euskadi. Hasta 3.500 euros de ayuda para sustituir coches y furgonetas por otros más eficientes y menos contaminantes. Infórmate en la web eve.eus. Ente Vasco de la Energía. Gobierno Vasco.
Industria gehiago da teknologia berrikuntza eta deskarbonizazio gehiago. Nazioartekotzean eta merkatu berrietan inbertituz urrunago iristea. 2025ko industriarentzako laguntza plana. 5 milioi euroraino gure industria bultzatzeko eta bereziki Euskadiko enpresa txiki eta ertainak. Informa zaitez euskadi.eus eta espri.eusen. Industria gehiago, industria hobea eta isuri gutxiago. Eusko Jaurlaritza.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 12:20. Bienvenidos a un nuevo mediodía de radio en COPE Euskadi. Seguro que sabes que esta semana ha comenzado la campaña de la renta. A lo mejor Diputación ya te ha hecho llegar a casa tu borrador preconfeccionado. Pues fíjate muy bien antes de confirmarlo, porque hay una casilla que si la marcas decide qué se hace con el 0,7% de tus impuestos. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Pero a quien escuchamos ya es a José Miguel Erdozain, él es gerente y ecónomo de la diócesis de Bilbao. Eguerdi, José Miguel.
Eguerdión.
Bueno, ¿qué significa exactamente marcar esa casilla de la Iglesia y qué impacto tiene para la diócesis?
Bueno, yo creo que es un acto de responsabilidad, ¿no? De responsabilidad y de corresponsabilidad. Es el único elemento en el que tenemos capacidad de decidir a qué van destinados parte de los presupuestos del Estado. El territorio histórico de Vizcaya, tenemos la casilla de la asignación tributaria y se nos plantean cuatro opciones, ¿no? Una primera opción de destinar ese 0,7% a la Iglesia Católica. Hay una segunda opción de destinar un 0,7% a otros fines sociales. Hay una tercera opción de destinar un 0,7% a la Iglesia Católica y a otros fines sociales. Y hay una cuarta opción de no marcar absolutamente nada. Nosotros apostamos por esta tercera opción, uh-huh. En la que comprometemos con el destino dentro de los presupuestos generales del Estado de un 0,7% de nuestra base cuota íntegra a la Iglesia Católica y otro 0,7% a otros fines sociales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que somos capaces, nos empoderamos delante de la Administración para decir que hay una parte de nuestros impuestos que queremos que se destine a una causa específica. Nosotros, evidentemente, que creemos en el papel de la Iglesia Católica, creemos en el protagonismo que tiene con las personas y por eso animamos a que se marquen las dos.
De todas maneras, José Miguel, hay quien todavía piensa que marcar esa X, esa opción, implica o pagar más impuestos o recibir menos devolución. ¿Lo puedes aclarar tú?
Sí, bueno, para nada significa pagar más o percibir menos, al revés. Es la referencia es el saldo de las cantidades que se han generado como por rendimiento de trabajo y todos los rendimientos de las personas. Con esa base se calcula la cuota íntegra y eso es la cantidad que en un momento dado, si tú marcas esas casillas, se activarían en unos presupuestos generales del Estado. No tiene nada que ver con el saldo que te puede tocar a percibir o a pagar en tu declaración de la renta. Es simplemente la cuantificación de cuánto se va a activar. Uh-huh. Tú no pierdes nada ni ganas nada. Bueno, ¿ganas nada? No. Sí ganas y ganas mucho. Tú y haces que otros ganen.
¿Qué porcentaje de contribuyentes en Vizcaya marca actualmente la X a favor de la Iglesia?
Bueno, pues esto es un reto que tenemos. En estos momentos, sobre el 20,77% de los contribuyentes de Vizcaya marcan la X de la renta. Yo creo que es para mí es una oportunidad que tenemos, bueno, de ser capaces de trasladar a la ciudadanía de Vizcaya para qué es esto de la X de la renta, ¿no? La X de la renta es un instrumento que nos sirve, bueno, pues para dinamizar un poco la actividad de la Iglesia en el caso de la parte que corresponde a la Iglesia Católica. Venimos también de una trayectoria en el año 2017 en el que el 31% marcaba esa, de los declarantes marcaban la X de la Iglesia Católica a ahora cercano al 21%. Es un reto que tenemos que ser capaces de, bueno, pues dar testimonio de qué es la Iglesia Católica en Vizcaya, en el que además de anunciar la palabra y de celebrar pues a lo que todos nos pueden tener estereotipados asociados, pues también tenemos una parte del servir y una parte del desarrollo de la comunidad, ¿no? Y donde tenemos, bueno, un compromiso y una implantación en el tejido social, ¿no? Tratando de, bueno, pues crear un impacto social y estando cerca de las personas que en riesgo de exclusión.
Con ese impacto social, por ejemplo, está Cáritas Vizcaya. De hecho, la diócesis y Cáritas habéis lanzado una campaña conjunta con el lema ¿Y tú qué eliges?, ¿no?
Por cierto, Cáritas efectivamente es el instrumento caritativo que tiene la Iglesia de Vizcaya y, como no puede ser de otra forma, pues estamos haciendo un llamamiento a la sociedad vizcaína a plantearse, ¿no? Es decir, ¿por qué marco o por qué no marco?, ¿no? Y lo que queremos trasladar un poquito es el conocimiento, queremos trasladar qué hacemos, más allá de lo que decía de la parte de anunciar la palabra, de celebrar, qué otros elementos, qué otros instrumentos de apoyo a la sociedad tenemos desde el ámbito de la Iglesia y Caritas.
Desde la Conferencia Episcopal se han organizado rutas para mostrar esos proyectos que impulsa la Iglesia. Creo que este año también en Vizcaya existe esa opción, ¿no?
Por supuesto, nos planteamos efectivamente que puede haber un gran desconocimiento, ¿no?, del papel y de qué hace la Iglesia, ¿no? Y lo que pasa es que cuando se lo cuentas a la gente en la distancia corta, pues te das cuenta o se dan cuenta de no sabía, ¿no? Entonces, bueno, pues para tratar de combatir ese desconocimiento, lo que hemos intentado es, bueno, pues hacer llegar a esas personas a esa realidad que tenemos, ¿no? El año pasado, desde la Conferencia Episcopal, organizaron una ruta en autobús para recorrer distintos espacios y distintas realidades del compromiso y del impacto de la Iglesia, pues, en distintos territorios. Nosotros ya decíamos el año pasado que estamos tan capilarizados en el tejido de la provincia, ¿no?, del territorio histórico, que igual tampoco hacía falta autobús, ¿no? Igual con las bicis eléctricas que tenemos a disposición, o incluso andando podíamos hacerlo, ¿no? Y nosotros hemos organizado, de hecho, pues en torno a Bilbao, pues un recorrido pues para poder conocer un poquito una muestra, una pequeña muestra de esa realidad, ¿no? Uh-huh. Pues para ser capaces, bueno, de trasladar, ¿no?, gente pues que pueda tener dudas de si marcar, no marcar, de que, bueno, pues lo que creemos es que para mejor muestra, pues un botón, ser capaces de tocar, de ver en una pequeña ruta pues que dura un par de horas a lo largo de una mañana, pues poder visitar ciertas realidades. ¿Y qué realidades vamos a visitar? Pues, por ejemplo, bueno, la apuesta que tenemos por el comercio justo y el apoyo a comunidades de países empobrecidos, que se concreta en la realidad de Quidenda, el comercio justo, el proyecto de economía circular y promoción de las oportunidades laborales para personas en riesgo de exclusión a través de Coopera, conocemos todos, sí, esos, los centros de día y el residencial de personas mayores con recorridos vitales complejos que no se adaptan pues a las características de las residencias clásicas, ¿no? Pues como puede ser la realidad de Uno Echea. Los centros de noche para personas con adicciones activas, pues como puede ser Oncha. Los centros de apoyo socioescolar para menores con dificultades de apoyo familiar, el proyecto Chimela, que es un proyecto de infancia, o centros comunitarios para la integración de personas migrantes, concursos de formación y apoyo económico, Arguindegui, o también proyectos de la reinserción de personas privadas de libertad, ¿no?, el proyecto Bidesari. O también, bueno, pues los centros de empleo de Cáritas para personas en riesgo de exclusión situadas en Indaucho, o el centro de apoyo psicológico a personas y familias como puede ser Lagungo, o el comedor social de Cáritas en Sabino Arana, o, bueno, pues la realidad de la apuesta de los centros educativos diocesanos, ¿no?, pues la Castola, la Inmaculada, pues de la red de los centros diocesanos EBI. Bueno, ya ves que te he nombrado...
Un montón me has nombrado, y además de distintos 11 ámbitos. Sí, sí.
De distintos ámbitos que son una muestra de bueno, pues pequeñas realidades del impacto que tenemos en Vizcaya, y en este caso te he nombrado en Bilbao, que podemos recorrerlos todos ellos, bueno, pues en una hora.
Y solamente... con marcar esa opción dentro de la declaración de la renta. Muchísimas gracias, José Miguel Erdozain. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Ahora llegamos a las 12:30 y eso significa que continúa la radio. Te quedas con Herrera en Cope.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pero aquí seguimos en COPE Más para ocuparnos hasta ahora, como sabes, de la actualidad de nuestro deporte. Mauri Diáquez, Eguerdión, vamos ya con lo que pasó ayer en Glasgow. Ese es el gran argumento deportivo.
Pues hablamos ya del empate del Atleti en Glasgow, que en general, para todos los que están rodeando al equipo bilbaíno y los que están dentro, supo a poco. Ya lo ha contado en titulares Susana, pues que el Atleti se quedó con un hombre más prácticamente al empezar el partido, minuto 14, quiero recordar, y pues el partido tampoco estuvo demasiado inclinado por este aspecto de jugar con un hombre más. En el aspecto futbolístico, el Atleti no demostró ser muy superior, pero en el minuto 82, para más inri, Berenguer falló un penalti. Estamos ya con Álvaro Rubio, la expedición volviendo de Glasgow, todo el mundo, me imagino, con las caras largas. Mañana seguramente parecerá el resultado muy bueno y la semana que viene buenísimo. Álvaro Rubio, Glasgow, Eguerdión.
Hola Mauri, ¿qué tal? Lo has definido a la perfección. No es que se vaya la gente con la sensación de que sabe a poco, es que la afición del Atleti se va con la sensación de haber perdido el partido. Claro, decía Ernesto Valverde después del encuentro que el resultado es mejor que el de Roma, que evidentemente es complicado, que todos hubiesen firmado, bla, bla, bla. Que vamos, el resumen es que has jugado 90 minutos prácticamente con todo lo añadido, con un futbolista más. La parte positiva en todo es que el Atleti ayer sí generó ocasiones, porque tuvo una clarísima Iñaki Williams que manda fuera, tiene otra Nico Williams que manda a la grada cuando se llena de balón con toda la calidad que tiene el pequeño de los Williams, por no hablar del penalti. Marwan Sanadi falla un gol que casi yo me atrevo a decir podía hacer ese gol, salvando las diferencias, por supuesto. Entonces te vas con esa cara de el Rangers ha salvado tres bolas de partido, tres match ball, estaban fuera y ya verás cómo se van a tomar la vuelta. En la competición europea estas cosas suelen pagarse. El Atleti se va a agarrar a San Mamés, porque si hay un campo en el que también se hace fuerte un equipo, ese es el Atleti con su estadio, ¿no? Pero al final yo creo que el titular es el que escuchamos ahora mismo de Ernesto Valverde. El resultado a todos les sabe a poco.
Nos hubiese gustado tener un mejor resultado, pero oye, que vamos con un 0-0 y tenemos que jugar en casa. Pues bueno, vamos a ver. Hay que... los partidos de eliminatorias hay que saberlos jugar y hay que saberlos decidir en el momento justo. Quizá hoy no estamos contentos porque podíamos haber conseguido un mejor resultado, es así, pero tenemos otra oportunidad, ellos también tienen otra oportunidad, vamos a ver quién la aprovecha.
Bueno, pues tendrán que intentar aprovecharla, tendrán que intentar hacerlo en la Catedral el próximo jueves a las 9 de la noche. Ya voy apuntando que se habla en Escocia de un desplazamiento masivo. No me atrevo a poner el número de miles, si son 2.000, 3.000, 4.000, porque ayer me llegaron a decir que podrían ir hasta 8.000 escoceses a San Mamés. Hay que apuntar que es Jueves Santo, que se está hablando del alquiler de una macrodiscoteca, bueno, que se puede montar gorda, pero vamos a recoger lo de ayer, no contentos, no satisfechos, y al final el resultado es bueno, sí, pero no, ¿verdad Valverde?
Pues claro, claro que me sabe a poco, es normal, si lo hubiese pasado al Rangers también sabría poco, jugar con un jugador más desde el minuto 15 me parece que ha sido, pues claro, y fallando un penalti y teniendo nuestras ocasiones, pues claro que no sabe a poco, pero ¿qué ha pasado? Ha pasado que tenemos mejor resultado que el que hicimos en Roma. Pues vamos a ver, hay que jugar un segundo partido, no sabemos quién va a ganar en San Mamés, pues el que gane tiene que pasar, queremos ser nosotros, pues esto es así.
Como estamos habituados a escuchar a Ernesto Valverde, habrán podido apreciar todos que tenía un globo considerable en el día de ayer, porque es una oportunidad increíble, en una situación increíble, en un ambiente, y con esto acabo, Mauri, espectacular de fútbol inglés. ¿Cómo me acordé de ti cuando me hablaste de Old Trafford, de cómo se vive, de cómo se siente? No hay que apuntar incidentes graves en Glasgow, no pasó nada, fue la cordialidad, y lo del fútbol fue auténticamente una barbaridad de vivir. Así que ahora le toca a San Mamés, que va a ser el domingo, primero contra el Rayo a las 9 de la noche y después ya para el Jueves Santo. Así que lo iremos contando, Mauri.
Efectivamente, Álvaro, a mí me parece otro deporte cuando se juega en las islas, tanto en fútbol como en rugby. Buen viaje, Álvaro, a Bilbao, y la semana que viene estáis seguro de que los del Atleti pues verán de otro color la eliminatoria y serán súper positivos. Un abrazo, Álvaro.
Un abrazo, Mauri.
Ahí estaba la conexión con Glasgow, la expedición de los periodistas que volvía rumbo a Bilbao con esas caras largas, como decía Álvaro Rubio, porque era un partido claramente de ganar. El Atleti con uno más desde el minuto 13. Ese penalti marrado por Berenguer en el minuto 82, en definitiva, le acaban de escuchar Álvaro. En Jueves Santo, la vuelta en San Mamés, Atleti contra el Glasgow Rangers. El domingo a las 9 en San Mamés, Atleti Rayo, otro partido duro. Siempre pasan factura estos encuentros entre semana y con esa sucesión. Jueves, domingo, la Real lo sabe perfectamente. En cuanto a la Real de Imanol, pues entrenando en Zubieta, mañana a las 2, mal horario, a las 2 de la tarde, la Real recibe al Mallorca, un viejo conocido. El año pasado le eliminó en la tanda de ingrato recuerdo de penaltis. El Mallorca evitó que la Real estuviera en la final de la Copa del Rey y, por tanto, se reedita este duelo. Ojo, ya perdió la Real en Son Mois en la primera vuelta, 1-0. El Mallorca de Iagoba Arrasate, evidentemente conocedor a fondo, el ex técnico de la Real Sociedad, pues del equipo Txuri Urdin. La noticia de ayer se produjo pues después de terminar este espacio, porque evidentemente no se conocía. Y Imanol recupera a Brais Méndez, que ha estado un mes con el quinto metatarsiano roto, el dedo del pie. Y ojo, porque Imanol comparece a la 1:30 y vamos a ver si convoca a Brais Méndez, porque ayer entrenó a satisfacción del técnico de Orio y, por tanto, estamos pendientes de si el de Mos Pontevedra estará convocado. No hay de momento, por tanto, sonidos de la Real, porque insistimos, Imanol Alguacil habla a la 1:30. Vamos a ver si recupera algún hombre más, quizá de la nómina de 5 que tiene actualmente en la enfermería blanquiazul. Nos vamos a Vitoria porque el Alavés recibe al Real Madrid el domingo. Vaya partidazo, otra final para los de Coudet. Recordemos que después de la última jornada la cosa se ha tornado positiva porque ganó el Alavés y el Leganés pues no pudo hacerlo. En este momento el Alavés es cuarto por la cola con 2 puntos de ventaja, 2 puntos de oro sobre el primero que descendería en este momento. Roberto Arrillaga, Cope Vitoria, Eguerdión.
Eguerdión, Mauri, sí. Y el Leganés juega con el Barça. Cuidado,
eso mañana. Es, eso
o sea,
es.
Que pinta si bien. Las cosas van bien, pintan bien, incluso aún perdiendo, ¿vale?
Eso
o sea, seguiría la distancia. Pero ahora mismo el Alavés quiere creerse que puede ganar al Madrid porque llega tocado el equipo de Ancelotti. Primero llega sin Ancelotti, que no va a poder estar en el banquillo porque tiene acumulación de prestaciones también, ¿no? Como si fuera, si hubiera con Egni Guridi, ¿no? Que no van a poder estar tampoco en el partido para los del Chacho Coudet. Y segundo, porque lleva 2 partidos perdidos, el del Valencia y el del Arsenal, y que según he estado escuchando pues tanto los informativos deportivos de esta casa como Tiempo de Juego como el partidazo, aquí solo les preocupa si se van a remontar o no en lo del claro. Arsenal en el Bernabéu, así que igual están en otra cosa.
Son
igual
así, están son otra así, cosa. Son así.
Están a otra
déjales.
Cosa. Déjales. Déjales, eso es. Totalmente. Déjales tranquilos. Que oye, que hagan su vida. Bueno, pues el Deportivo a la vez se quiere creer que puede vencer al Real Madrid en Mendizorroza. Va a ser complicado, ¿eh? Va a ser complicado porque el Deportivo a la vez en Mendizorroza no está teniendo con el Chacho Coudet el rendimiento y la efectividad que tiene lejos de Mendizorroza. Pero también es bien cierto que con los equipos de arriba el Glorioso se está mostrando bastante mejor, ¿eh? que con los equipos de su liga, o al menos con los que pelea para no irse a la segunda división. Ya he contado a Mauri que hay 3 bajas, son importantes, al menos 2 de ellas, una es Ibera, o bueno, es el hombre destinado como segundo portero a ponerse bajo palos, pero veremos cuando hable el Chacho Coudet ahora a la 1:30, si realmente, como ya jugó Adrián y no lo hizo nada mal, si ha cambiado de opinión respecto a quién es el segundo portero del Deportivo Alavés. Y el otro es un hombre como es John Guri, que no venía jugando como titular, pero sí lo ha hecho en los 2 últimos encuentros, en el enganche, en la media punta, y realmente lo había hecho muy bien, pero ahora se tiene que perder este partido frente al Real Madrid. Carlos Martín, en principio, ocuparía esa posición, volvería a Leñá una vez también, parece que ha superado sus problemas de sobrecarga, y lo demás no cambiará más que la vuelta de Tenaglia por una vez cumplido su bueno. partido de sanción por acumulación de amonestaciones. Es lo único que va a cambiar en principio, de no sé qué nos diga otra cosa el Chacho Coudet, en ese encuentro del domingo a las 4:15 frente al Real Madrid.
Y que no hay billetes, Harry.
Y que no hay billetes, efectivamente. No hay, está todo vendido. Es la tercera vez que en Mendizorroza ocurre esta circunstancia. Barcelona, Rayo Vallecano y Real Madrid. Bueno, importante, porque también es necesaria el apoyo de la afición. Insisto, para revertir una situación que solo ha conseguido 5 puntos de los 7 partidos que ha disputado en Mendizorroza el Chacho Cudeta al frente del equipo. 5 puntos son muy pocos, y son muy pocos, desde luego, para mantener la categoría, que sí que hay que sumarla.
Pues nada, Robert, luego vuelvo contigo para el desastre de Baskonia para cerrar la Euroliga. Luego me
lo
cuentas, ¿vale?
Luego lo cuento, sí.
Pues de momento bajamos un peldaño, bajamos a la segunda porque sigue el efecto San José en el Eibar desde que llegó el técnico de Donostiarra. 7 partidos, 3 victorias y 4 empates. No conoce la derrota. Mañana, ojo, partidazo en la Romareda. Un Real Zaragoza que está a un punto del descenso. Bajar a categoría no profesional sería un desastre para la capital maña. Óscar y medio, Guardión, partidazo, Zaragoza-Eibar mañana.
Hola, Guardión, Mauri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El Eibar visita a un rival histórico, venido a menos, el Real Zaragoza, que ya lleva unas cuantas temporadas en segunda división y que posiblemente esta campaña esté pasando por su momento más crítico, ¿no? Muy cerca de los puestos de descenso, viene de ganar en su último partido frente al Mirandés, pero llevaba 9 jornadas consecutivas sin hacerlo, lo que derivó en el cese de su entrenador, Miguel Ángel Ramírez, ¿no? El Eibar, por su parte, suma 7 jornadas consecutivas sin perder, que son las mismas que lleva Beñat San José al frente del equipo y que le permiten, bueno, ocupar una cómoda posición en el medio de la tabla, ¿no? San José recupera para la ocasión a 2 de sus principales baluartes, Anaïs Arbilla y Jon Bautista. Ambos han cumplido su partido de sanción, volverán al 11 titular. Es duda hasta el último momento, una semana más, Arnau Comas, el central titular, y va a ser baja segura José Corpas, uno de sus jugadores posiblemente más en forma. Le va a sustituir en el 11 al Caín. El partido a las 4 y cuarto en la Romareda y sin presencia oficial de aficionados de la Sociedad Deportiva Eibar porque las obras del Estadio Zaragozano no lo permiten.
Pues una auténtica pena, Óscar, que no pueda haber afición armera en la Romareda. Antes de ir con Arrillaga, ciclismo, golpe de autoridad de Joao Almeida, el corredor de UAE, ayer en la Vuelta al País Vasco y se convierte en claro favorito para enfundarse el maillot definitivo. Rubén Berasategui nos cuenta lo que pasó ayer y lo que nos queda de Itzulia, Rubén.
Golpe de autoridad ayer de Almeida, del UAE, aprovechando el puerto más duro de la Itzulia, Isua por su vertiente de Macharia, para llegar luego en meta a Markina. Puso su ritmo en las rampas más duras de Isua y acabó yéndose solo. Ninguno de los perseguidores pudo seguirle y su ventaja final en Markina fue de 28 segundos. Con lo cual, pues la general queda bastante definida y en vista o a la falta de las 2 últimas etapas en Guernica y en Eibar, sobre todo la de Eibar muy dura, pero sabiendo que el UAE tiene un bloque muy fuerte, no en vano Del Toro ayer hizo segundo y se está mostrando un bloque muy sólido, pues Almeida ha encarrilado muy bien esta Vuelta al País Vasco y, salvo sorpresa mayúscula, pues será el vencedor final. De todos modos, las ventajas son cortas, son pequeñas, cualquier descuido, cualquier incidencia mecánica podría hacer que cambiaran las cosas y, por tanto, hasta la línea final de Eibar todavía nos aguardan 2 jornadas muy interesantes, pero la del sábado, sin lugar a dudas, la etapa reina. Y que, como se ha visto en estas últimas ediciones, está funcionando y está siendo muy vistosa y espectacular.
Bueno, pues no me lo pierdo y seguro que tampoco la afición chirrindular y las 2 etapas que nos quedan, la de hoy y la de la de mañana, para definir quién es el ganador de la Itzulia 25. De momento, ayer, con su triunfo, con su estacazo, Joao Almeida se ha convertido en el grandísimo favorito. Cerramos ya con Roberto Arrillaga y con pelota. Bueno, digo antes lo de pelota. Arranco hoy la liguilla de cuartos de manamanista con el partido entre los riojanos Darío y Zabala. Y para este finde, Artola contra el Ordi y Altuna contra Larrazábal. De nuevo contigo, Roberto, me tendrás que explicar cómo Baskonia puede encajar 111 puntos.
A 89, pues porque no estuvo en el partido, no tuvo alma, no se jugaba nada, tampoco parece ser el orgullo y parece que los huevos debían estar en otra cesta, cuidado, que no que se me entienda mal. Así que la cesta de mañana, que es cuando juega la Liga CB. Termina 14º con 14 victorias, 20 derrotas Baskonia. Y mejor que yo que hable, Pablo Laso, de lo que fue el partido ayer, de esos 111-89, ese último encuentro en la 34ª jornada.
Bueno, Pablo, una oración del partido de hoy en Milán, por favor. Bueno, yo creo que el partido se ha decidido en el primer tiempo, ¿no? Obviamente nosotros no hemos venido con la intensidad necesaria para competir desde el principio. Nos ha costado mucho entrar en el partido al punto que, bueno, pues hemos recibido 62 puntos, ¿no? Al final Mirotić y Ledai nos han hecho mucho daño jugando en la posición de cuatro y nos ha costado mucho pararles. La sensación de que ellos han tenido mucho más ritmo defensivo y ofensivo que nosotros, y aunque en el segundo tiempo hemos sido capaces de alguna manera de igualar esa intensidad, ya era muy tarde porque el partido estaba prácticamente decidido en el primer tiempo.
Bueno, pues aquí se acabó el cuento de la Euroliga y, Robert, cerramos, ya que no está Álvaro Rubio, aprovecho tu presencia para que me repases los calendarios de la Liga ACB: Murcia-Baskonia y Andorra-Bilbao Basket.
Pues el partido de mañana, 20:45, se la juega, y de qué manera, porque es un rival directo Baskonia para entrar entre los ocho primeros de la Liga ACB, o al menos optar a ello hasta la última jornada. A Bilbao Basket visita Andorra también mañana, o sea, 20:45 Baskonia, y a las 19 horas Andorra-Bilbao Basket. Bueno, Bilbao Basket está pensando en su final, pero desde luego está ahora en un buen momento, así que podría saltar tierras, bueno, iba a decir catalanas, pero no, son andorranas.
Partidos muy entretenidos, Robert, buen fin de maestro.
Adiós.
Y a por el Madrid, a por el Madrid. Aquí lo dejamos, Susana. Un abrazo, buen fin de.
Un abrazo, lo mismo, buen fin de, agur.
Agur.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Se van complicando las cosas en las carreteras. Tenemos ahora mismo dos accidentes y dos averías. El primero de estos accidentes se ha producido en la 8, en Arrigorriaga, sentido San Sebastián. Hay tres vehículos que han chocado en el túnel de Malmasín y hay varios kilómetros de retenciones. También tenemos otro choque, otro accidente en la AP1 en Eibar, en la AP1 en Armiñón, en sentido Eibar, donde han colisionado dos coches y también hay retenciones. Y en cuanto a las averías, la primera se encuentra en la 8, en Musquiz, sentido Cantabria, es un vehículo que está ocupando un carril, y en la Nacional 644, en Santurchi, hacia el puerto, hay un camión averiado, así que precaución en todos estos puntos. Claro, estamos en un viernes de dolores. Hay alguna profesión ya que comienza hoy. Desde luego el domingo de Ramos, ahí sí que sí. Así que estamos inquietos y preocupados por el cambio de tiempo que puede traernos o no lluvia. Vamos a salir de dudas con Euskalmet, con Paloma Gil. Eguerdión, Paloma.
Eguerdión.
¿Qué va a pasar con el tiempo este fin de semana y hoy?
Bueno, de cara a las próximas horas y muchos cambios, ese viento sur intenso, bastantes nubes y de hecho podríamos acabar el día con algo de lluvia, algún que otro chubasco. De cara al fin de semana, sábado, primera mitad del día, todavía con viento sur, temperaturas suaves, pero de cara a la tarde ya gira a norte, se irán desarrollando tormentas que localmente incluso pueden ser fuertes. De hecho, he activado un aviso desde las 15 hasta las 24 horas local del sábado por esos chubascos que pueden llegar a ser fuertes e intensos. Y de cara al domingo se mantiene el viento norte, por lo que notaremos ese descenso de la temperatura. También bastantes nubes que nos continuarán dejando algo de lluvia, incluso todavía con esa posibilidad de tormentas.
O sea, que el paraguas lo vamos dejando cerca, ¿no?
Eso es.
Gracias, buen fin de semana, agur.
Igualmente, agur.
Las dudas gritando que sí fue mi culpa. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado. Están dictando palabras usando tu voz. Imaginando que van a escuchar mis disculpas.
Pues así comienza, lo estás escuchando. Mi nombre es el primer single de la cantante Leire Martínez tras su salida de La Oreja de Van Gogh. La canción ha visto la luz 6 meses después de que la banda comunicara esa despedida a través de un comunicado en el que, según ella, ha terminado revelando no formó parte. Esta mañana hay quien dice que se reivindica en este primer tema en solitario. Lo que no hay duda es que le incluye algunos dardos a su exgrupo, a La Oreja de Van Gogh. En otra parte de la canción asegura: nunca fui tuya, búscate a alguien que me sustituya.
Las dudas gritando que sí fue mi culpa. Están dictando palabras usando tu voz. Imagina. imaginando que van a escuchar mis disculpas. Rompiste todo cuando casi estaba perfecto.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Fabio Rantia tiene 27 años, es secretario interventor en un ayuntamiento y es este año Jesús de Nazaret en la representación teatralizada de la pasión viviente más célebre e importante de Euskadi, la de Balmaseda. Así que estamos con Fabio y con Zarra, el director artístico, con Ana Peña, que interpreta a la Virgen María, y Julia Torres, María Magdalena, personajes principales de esta pasión viviente en la recta final de los ensayos. ¿Qué significa, Fabio, para alguien de Balmaseda ser Jesucristo?
Bueno, pues como uno de los lemas que más llama la atención podría ser la pasión de un pueblo, yo creo que lo describe perfectamente, ¿no? Desde pequeños soñamos con protagonizar, interpretar el personaje de Jesús, y bueno, he tenido la suerte de que este año puedo interpretarlo.
Bueno, y es súper realista además esta pasión, es decir, tú sabes que te van a pegar, que te van a azotar.
lo sé, el que quiere salir sabe todo lo que implica el personaje, la preparación que implica, que requiere, entonces pues no hay ninguna pega en ese sentido.
Ana, voy a ti como, sí, como intérprete de la Virgen María. Tú también tienes esa pasión, esas ganas y esa vivirlo con esa intensidad desde pequeña.
Hombre, por supuesto, es una emoción el saber que este año voy a interpretar a la Madre de Jesús.
Claro, es más un viaje interior que exterior, aunque el exterior también se cuida muchísimo, porque uno de los sellos de la pasión viviente de Balmaseda es el realismo, así que el vestuario, la escenografía, el maquillaje.
Sí, efectivamente, las ropas son exprofeso para ello y son los que ayudan a vivir el momento y a representar el personaje y lo que quieres en ese momento.
Esto os lo quiero preguntar a los dos. ¿Hay que ser creyente?
Bueno, yo creo que es una pregunta que creo que alguien de afuera debe realizar, ¿no? Pero que para alguien de Balmaseda se queda corto. Al final, el génesis, nunca mejor dicho, de todo esto tiene orígenes religiosos, ¿no? Pero para alguien de Balmaseda también trasciende de la religión. Es una pasión de un pueblo en el que todo el mundo se involucra, diferentemente o independientemente de su ideología.
Sí, estoy de acuerdo, totalmente. Sí, es un tema más de raigambre, de sentimiento de la pasión como tradición de un pueblo, sí. Así lo veo.
Oye, ¿cuánto tiempo lleva prepararse? ¿Cuánto tiempo de ensayos lleváis?
Alrededor de 7 meses aproximadamente. Sí, empezamos en noviembre más o menos a realizar las primeras lecturas de guión y poco a poco vamos interiorizando el personaje y dándole matices, memorizando el guión y naturalizando sobre todo.
Fabio Rantia, Ana Peña, que salga todo fenomenal. Julia Torre, que es quien va a interpretar este año el personaje de María Magdalena en la Pasión.
Yo creo que desde que tengo un año empecé a salir en la procesión infantil y hasta que tengo 29, pues 29 años saliendo, porque la verdad es que no me ha quedado ni uno sin salir, así que...
¿Es mucho el casting que hay que pasar?
Bueno, casting como tal no, pero sí que es verdad que justo, pues igual lo que destaca en María Magdalena es el pelo, y tenemos que tener pues el pelo largo, que la verdad que hay una lista muy muy larga de Magdalenas, pero hay que tener en cuenta un poco pues que tengamos bien el pelo, ¿no? Pues que desde pequeñas nos estamos cuidando casi para exclusivamente salir de Magdalenas, porque todas queremos interpretar este papel.
Madre mía, me parece que también hay que garantizar una calidad de sonido para que se escuche bien. Cuéntanos un poco esa trastienda.
Eso es, todo el llanto y todo lo que escuchéis es en directo, y Fabio, bueno, se lo lleva preparando un montón de meses para que no le falle ni una frase.
Bueno, imagínate, y tú también, ¿no?
Bueno, yo no hablo, o sea que yo en ese sentido estoy tranquila, yo solo lloro.
Pues oye, lo de llorar, ¿y eso cómo lo haces?
A mí me lo ha inculcado mi familia, entonces pues hay mucha gente que falta, que no están, y pues en ese momento te acuerdas de ellos, pues de mi abuelo, por ejemplo, que antes encima estaba muy involucrado también con la procesión. No tengo casi ni qué pensar, así que...
Pues Julia Torre, María Magdalena, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
José Ángel Ramón, más conocido como Zarra, es el director artístico de La Pasión Viviente. Y con él está también Chechu Charramendieta, que es el concejal de Cultura de Balmaseda. Oye, Zarra, la verdad es que más Más de 600 vecinos, tengo entendido, participan cada año en la pasión. ¿Esto cómo se consigue?
Bueno, yo soy muy cortito para eso. Yo creo que el asunto es claro. Esto es Balmaseda y entonces el conseguimiento está ahí. La palabra lo dice, ¿no? Balmaseda, y ya está.
Para interpretar a Judas, a Pilatos, que son aquí los malos, ¿hay también mucho vecino ofreciéndose o esto cuesta más?
Bueno, a veces cuesta un poquito, ¿no? Porque el hecho de representar pues un personaje como puede ser el Judas, pues bueno, es complicadito también, tiene también diálogos, en fin, espacios libres, solo. Sí, lleva un trabajo psicólogo, ¿no? A la hora de elegir, pues tienes que pensar un poquitín la persona en sí, el físico de ella, la actitud, igual uh-huh. que exactamente otros.
Sí, sí.
Yo lo único que les digo, que procuren ser ellos mismos y que no se dediquen a ver vídeos de otras personas, porque esto, ¿qué puede conllevar? Pues que te fijas en cosas, eso tiene que salir de uno mismo, uh-huh. eso lo tengo claro.
¿Cuáles son los hitos principales?
Bueno, se representa el Domingo de Ramos, entonces tiene una salida a las 8:30 de la mañana y el recorrido es del Campo de las Monjas en dirección a Colicha, con los 14 penitentes, que se supone que son el origen de esta representación, realizando en su recorrido las 14 estaciones que corresponden al Vía Crucis. El recorrido es todo con la cruz a cuestas y con el uniforme del penitente de toda la vida de Balmaseda. La duración es de unas 5 horas, es muy duro,
claro.
Bueno, como suponemos que se hizo antaño.
Todo empezará, me imagino, el Jueves Santo.
Pues hombre, empieza el Jueves Santo a las 9:30 de la noche en la Plaza San Severino, donde realizamos el concilio de sacerdotes, última cena, la oración del huerto y el juicio ante a Jesús de parte de los sacerdotes que conforman la sinagoga completa de esas tribus que existían, ¿no? Con la participación aproximadamente de 200-220 personas, y es todo en directo, ahí no hay ni trampa ni cartón. Esto uh-huh. no es una película de cine, esto es pues...
¿Cuántas horas de duración? Sí. Perdóname,
bueno,
que te he interrumpido.
Por la noche, aproximadamente 1 hora y media, Jueves sí. Santo en la noche, y luego ya el Viernes Santo, pues se inicia el juicio ante Pilato a las 9:30 de la mañana en el Campo de las Monjas, y a continuación, pues bueno, recorrido, realizando las 14 estaciones hasta el Campo del Frontón, donde se realiza la crucifixión. Ahí participan todos los personajes y aproximadamente en directo son unos 350. Luego por la tarde existe también una procesión de pasos, igual que el Jueves Santo a la tarde a las 7. El viernes, que denominamos el entierro de Jesús, también con pasos, participan la Guardia Romana, penitentes también. Y luego por la noche, el Viernes Santo, ya como colofón, pues se realiza una procesión que denominamos la procesión del silencio. Así, a grandes rasgos, esto es.
Para el concejal de Cultura, para Chechu Charramendieta, ¿cómo se puede describir el ambiente que ya estáis viviendo en la localidad?
Significa mucho para nosotros, como esto traspasa muchos sentimientos. Entonces, date cuenta que tenemos que montar varios escenarios, montamos unos 5 escenarios, y ya esta semana se empieza a notar. Sí, es un gran esfuerzo. Aquí yo lo dividiría en dos estados. Una es la propia Asociación Vía Crucis, que lleva la dirección de lo que es la Semana Santa, junto con la coral y la banda Azcuaga, que son los participantes del Viernes Santo. Y luego está el Ayuntamiento de Balmaseda, que es el que da el esfuerzo logístico. La Brigada de Obras pues está prácticamente un mes volcado en la Semana Santa.
¿Cómo acudir? Porque me imagino que se llenará.
Hay distintos datos, ¿no? Nosotros esperamos igual 15 o 20 mil personas, pero normalmente Renfe suele poner refuerzos en los trenes, Bilbao Balmaseda y también Bizkaibus. Uh-huh. Y además aconsejamos que la gente venga en transporte público.
Bueno, pues Balmaseda vive de esta manera su momento más importante del año, ¿no, concejal?
Sí, aquí hay tres sitios importantes en Balmaseda. Uno es la Semana Santa, que siempre es la sí. primera, luego el mercado medieval y luego las pucheras. Y lo que han dicho mis compañeros es que es un pueblo que está detrás, es un sentimiento, y ese sentimiento se ha convertido en una tradición. Es el hito, yo creo, más importante del año.
Pues un abrazo a todos, muchísimas gracias y que salga fenomenal, como cada año. Que haga buen tiempo, ya puestos a pedir. que es lo único que no podemos controlar, ¿no?
Sí, que no llueva, que no llueva.
Un abrazo a todos. Gracias.
Gracias a vosotros.
Agur, agur.
¡He aquí a vuestro rey!
Y con esa invitación a participar en la Pasión Viviente de Balmaseda vamos a llegar a la 1 de la tarde. Sabes que te quedas con Mediodía Copé.